En esta mañana tenemos este texto de Gálatas capítulo 6 y quiero que sepan que ya acabamos el libro de Gálatas hoy. Entonces, la próxima semana el predicador va a empezar con la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Entonces, les anuncio ya para que estén pensando, leyendo esa carta que comenzamos la próxima semana. Vamos a pasar a través de la primera carta de los Corintios los siguientes meses. Sin embargo, esta carta a toda la provincia de Galacia, donde fue enviado la carta, esta carta nos ha dado muchas satisfacciones. Bueno, especialmente para los que estamos preparando el llamado del Señor a vivir en la libertad con la cual nos hizo libres Cristo Jesús en la cruz. Ese ha sido el tema central. Y por eso vamos a culminar hoy en la carta de los Gálatas, capítulo 6. Ustedes ven ahí arriba el tema, un evangelio diluido. Muchas veces las cosas pesadas es difícil pasarlas, es mucho más fácil pasarlo lo que está diluido. Y esta es una época de la historia en la cual la iglesia ha diluido el mensaje por cuanto no quiere ser perseguida o por cuanto no quiere desagradar a la persona que está a su lado, a su jefe, a su compañero de estudio, de trabajo, y siempre busca las formas de hablarlo, lo que a él le gusta, lo que a ella le gusta, lo que a ellos les gusta escuchar. Por eso he puesto este tema esta mañana, un evangelio diluido. Y por supuesto nos hacemos aceptables a todo el mundo. Pero vamos a ver más profundamente a través del texto qué es eso de diluirlo y cómo lo estamos haciendo de diluirlo. Entonces acompáñenme por favor al texto. Gálatas capítulo 6. Y vamos a ir desde el 11, porque ya fue predicado, hasta el 10. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes no piensen que esa carta que se está distribuyendo en toda la provincia y en las iglesias fue invento de alguna otra persona, fue de mí. Yo mismo fui quien lo escribí, porque nadie tenía la autoridad en esa provincia como la que tenía San Pablo. Pablo estuvo pasando en su segundo viaje misionero por Galacia y al pasar se enfermó, y por la enfermedad de él tuvo que quedarse bastante tiempo y nacieron iglesias. Así es que cuando usted esté enfermo, no piense que es la peor catástrofe, puede ser que Dios le use para una causa muy noble. Y entonces Pablo tenía mucha autoridad y por eso en este versículo él dice: oiga, mire con cuán grandes letras, ustedes saben que es de mi puño y de mi mano esas palabras que yo les escribo, así es que esta carta es auténtica. Y tienen que saberlo, que no viene de nadie más sino de mí. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Otra vez les recuerda a este grupo de personas que les está haciendo el evangelio fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es, en primer lugar, circuncidarse, hacerse judíos, y eso es más importante que cualquier cosa. Y ustedes saben que al aceptar esa enseñanza, está aceptando una religión, pero no el cristianismo, porque el cristianismo no habla de hacer cosas, sino de declarar quién soy yo delante de Dios. Entonces, estas personas estaban ganando adeptos, mas no haciendo hijos de Dios. Pero lo que interesa de este versículo es bien claro: estos os obligan a circuncidarse, porque era lo normal para que nadie se ofenda en ese entonces. Si estaba circuncidado, ya podía hacerse cristiano. Y él dice, ellos solo hacen eso porque no quieren padecer, ¿qué? Persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, cuando uno no quiere dar a conocer la cruz de Cristo, uno lo hace todo suave para su prójimo. Y él dice, pues eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Ahora, ¿qué predica la cruz de Cristo? Porque ustedes ven aquí, solamente para no padecer persecución, dicen lo que deben ellos hacer, pero no lo que deben ellos presentarse delante de Dios. Para no sufrir persecución por causa de la cruz. Ahora, ¿qué es el mensaje de la cruz? Ustedes saben y necesitan seguir profundizando en ello. ¿Qué es en primer lugar la cruz de Cristo? La revelación de la ira de Dios sobre el pecado. Cuando uno predica la cruz de Cristo, no puede evitar llevar a la gente a enfrentarse con su realidad pecaminosa. Es mucho más fácil decir Dios es bueno y te quiere y ya sabes, todos los problemas van a mejorar, va a cambiar tu vida. Oye, si te vas realmente a la iglesia, ahí se escuchan lindos sermones y todo va a ir bien. Diluir es muy fácil. Pero la cruz de Cristo trae problemas, porque lo primero que resalta la cruz de Cristo es la ira de Dios sobre el pecado. Para reconciliarnos con Él, Dios tuvo que quitar de en medio el pecado. Nadie puede decir Dios es bonito y todo te va a ir bien. Dios tenía que arreglar el problema fundamental del hombre. Entonces, cuando uno habla de la cruz de Cristo, uno no le dice a la gente qué tienes que hacer. Tienes que irte a la iglesia, tienes que de vez en cuando llevar la ofrenda, tienes que comportarte bien aquí, allá y estas cosas. Tienes que hacer y hacer y hacer. No. Cuando uno predica la cruz de Cristo, le enfrenta a la persona que tiene un problema incurable, tiene un problema que nadie puede resolver, pero que la cruz de Cristo lo resolvió. Cuando Dios nos reconcilia con Él, es porque tiene que quitar la vergüenza de nuestros corazones, porque somos vendidos al pecado. Y solo la ira de Dios sobre el hombre más santo de la tierra nos puso a cuentas con Él. Y por eso, miren de nuevo el versículo 12, dice que estos quieren agradar porque los obligan a que os circuncidéis solamente, esa palabra es muy clave ahí, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. La cruz confronta al hombre con su realidad. Es mucho más fácil ser religioso y escuchar en una iglesia, pues tienes que hacer esto y aquello y aquello. El cristianismo no trae una serie de requisitos que les dice lo que ustedes tienen que hacer, sino les lleva a ustedes a la cruz y les encuentra culpables de muerte eterna, imposibles de poder continuar un paso más, a menos que obtengan la justificación que Cristo ofrece al Él recibir la ira de su Padre. Entonces, vamos a pasar al 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Se ufanan de que la circuncisión es lo máximo, pero ellos mismos no guardan la ley. Y sigue diciendo, pero quieren que vosotros os circuncidéis, es decir, llevarles por una religión de cosas que debes cumplir. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Miren, el cristianismo en el occidente está perdiendo cada día más creyentes, pero las estadísticas siguen apuntando de que está creciendo. ¿Cómo es eso? Si ustedes hacen cuenta, en el año 2005 salió la estadística de los evangélicos aquí en Cuenca y en el Ecuador, y era 12.5%. Yo sé eso bien porque me llamó el diario El Mercurio y me dijo, no es bueno que la Iglesia Católica saque solita los párrafos del domingo, de los días domingos. Hemos escuchado que hay otras iglesias y que ahora son el 12.5%. Entonces me dieron de la página el 12.5% de la página, el lugar ese para yo escribir. Y es importante ver que estas estadísticas no han bajado. Pero, ¿qué está pasando? Que las iglesias se inflaman de gente, pero con un evangelio diluido, completamente diluido. Lo que a ellos les gusta escuchar están haciendo los predicadores. Si ustedes van a ver en YouTube, van a encontrar predicadores que tienen iglesias de 20.000 personas. Y yo no critico eso, porque el Señor Jesús tenía compasión de las masas y llevaba a las masas a escucharle, pero él mismo no estaba convencido de que ya eran creyentes, sino simplemente gente que estaba con motivaciones de querer sanarse de su salud, de querer escuchar que hay bendiciones. Pero aquí ustedes ven en este versículo 13, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse de ustedes, de que ya tienen 10 adeptos más, 20 adeptos más. Oiga, no es importante aquí tener adeptos, para eso están los partidos políticos. Aquí es necesario tener discípulos con pasión. Y eso es lo que quiere el Señor. Discípulos que tienen pasión. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas 14 para examinar esto, para ver si Jesús andaba atrás de las masas. Lucas 14, 25 al 33. Miren ahí, grandes multitudes, en el versículo 25 de Lucas 14, grandes multitudes iban con él. Era chévere, ¿no? Especialmente si hubiese sido un político. ¡Uy, ay, ay! Grandes multitudes. Y volviéndose les dijo, vamos a ver el bochorno que les hace a la multitud. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Un discípulo es aquel que ha puesto en primer lugar a Dios, a Cristo Jesús y la pasión por Él. Un discípulo no puede caracterizarse si pone en primer lugar a sus padres, o si pone en primer lugar a su mujer y a sus hijos. No puede ser un discípulo de Cristo. Claramente ustedes ven aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún qué, su propia vida, tiene que estar la vida de Dios adelante de cualquiera, empezando conmigo. Ahora, recuerden, las multitudes, tal vez se quedó el 10% ya en el camino, dice, este Jesús lo echó a perder todo. Eso pensaban los discípulos, especialmente. Imagínense, para el reino de Dios, para instaurar su reino, para hacer la proclamación de la entrada en Jerusalén, estamos hechos. Ya, tal vez 15 o 20% se fue atrás. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo el Señor es que, ¿qué es la cruz? Recuerden que solo se obtiene persecución cuando uno predica, ¿qué? La cruz de Cristo. No hay persecución en otro lado. Pero si usted predica que Cristo vino como el único remedio para esta humanidad de todos los tiempos, y que no hay nada más en tiempo y en la eternidad que puede resolver el dilema de un hombre eternamente perdido, solo es Cristo. Y por eso dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Jesús le dice, oye, planifica bien lo que estás por hacerlo. Y de verdad yo les pregunto esta mañana, puede ser que sus motivaciones para seguir a Cristo sean muy diversas, pero lo que Jesús está diciendo, ¿tienes para lograr la meta? ¿Vas a terminar al final de tus días dando la gloria a Dios? ¿O en la mitad de tu vida vas a seguir firme? Mira lo que le dice aquí. ¿Quién empieza a hacer una torre sin calcular lo que le va a costar? Bueno, ustedes no se confundan. Ahora a veces yo les recomiendo siempre, bueno, si tiene para los cimientos, empiece para los cimientos. O para el arquitecto que haga la planificación y después los cimientos. Pero en este entonces y en toda la vida, lo mejor es que calcular bien el costo. Si yo no tengo para terminar la torre, especialmente en una cultura sana, la gente se burla y dice, ¡qué insensato! Que no se dio cuenta que no tiene lo que necesita. Y lo que Jesús está diciendo a las multitudes, se dio la vuelta y les dijo, oigan, ustedes piensan que seguirme a mí no cuesta nada, están equivocados. Así es que calculen bien si su carácter está formado para sufrir. Calculen bien si en medio camino alguien les hace temblar y se dan la media vuelta y se van. Y miren el siguiente ejemplo. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Ay, yo nunca me olvido, yo estaba estudiando en Paute hace años, jovencito, estudiando teología, y estaba un pastor que le tocaba dar las clases, y teníamos los estudios entre la semana en la noche, pero primero teníamos que irnos a Paute e invitar a todos los que podamos. Y entonces ya invitamos una semana, la segunda semana, y en la segunda semana vino el mismo joven y yo sabía, este está interesado de tal fulana. Y viene la tercera semana y yo sabía, este está interesado de tal fulana. O sea, su motivación era allí porque esa muchacha era bien guapa. ¿Y sabe qué? Estamos estudiando la Biblia y el pastor empieza a predicar y dice, ¿cuál es la motivación para seguir a Cristo? ¿Cuál debe ser la motivación? Y hasta ahí llegó ese joven. Y nosotros pensamos, todo nuestro trabajo, tanto que nos costó invitar ahí en Paute, él le vota en una noche. Él le manda votando. Porque le dijo, no le dijo, oye, tú estás andando atrás de ella. No, no le dijo nada, solamente le dijo lo que cuesta seguir a Cristo. Y entonces el romance no es fuerte como para seguir a Cristo. ¿Sí me explico? Es muy importante lo que está haciendo aquí Jesús. Viene y da el ejemplo de que el rey Tal rey tiene solo 10,000 efectivos y se ha puesto a armar la guerra a otro que tiene 20,000. Y le dice que lo más sabio es sacar una bandera blanca antes de comenzar la guerra. Y por eso Jesús no quiere engañarles a nadie de ustedes. Si no tienen para seguir en esta batalla hasta la vida eterna, pues es mejor que se vayan al mundo, porque será terrible cuando usted llegue la persecución, usted se dé la media vuelta. Dice, calcula bien, calcula bien. ¿Estás con lo que necesitas? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, tu casa, tu carro, tus bienes, todo tiene que estar al servicio de Dios. Eso no significa que tontamente tú vas, mandas dando el carro al primero que aparece por la calle. Pero lo que sí dice, que todo lo que tú tienes está al servicio del reino de Dios. ¿No les parece que el Señor es claro y quiere que de verdad evaluemos bien? Vamos a regresar a Gálatas. Entonces aquí encontramos en el versículo 13 a esta gente que está reúne y reúne a una multitud para tener de qué gloriarse. Como estos predicadores modernos que están gloriándose porque llenan y llenan de gente, pero tienen discípulos. Recuerden, un discípulo es al que ha puesto en primer lugar la satisfacción a Dios y a todas las necesidades de Dios. Mire, Jesús es un experto pedagogo. Cuando Él está yéndose hacia Galilea y tenía que pasar por Samaria, él se sienta en un pozo y le dice a los discípulos que vayan a comprar algo de comida en Sicar, en el pueblo. Él se queda junto al pozo de Jacob. ¿Para qué se queda? Para saciar la sed de él y de los que iban a venir trayendo la comida. Pero no tenía con qué sacar agua del pozo. Ustedes saben que en la antigüedad venían con un cántaro que le enganchaban, el gancho con la soga estaba ahí, chu, 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 lo mandaban hasta el fondo. Jesús no tenía cántaro, por eso la mujer le dice, oye, si no tienes con qué sacar agua, ¿qué me estás ofreciendo? Nada. Pero ¿saben cómo comenzó el diálogo? Jesús le pregunta a la mujer, dame de beber. ¿Estás tú dando de beber a Jesús, satisfaciendo su necesidad? Ya es hora. Y por eso cuando regresó, irónicamente Jesús dice, yo no como todavía porque ya he comido. ¿Cómo le das satisfacción a Dios? Dando a conocer la única oportunidad que tiene el pecador de enfrentarse con la cruz de Cristo y encontrar totalmente una vida que no había cómo remediarlo. Porque la cruz demuestra que tu vida solo merece la muerte. Pero allí mismo encuentras al Hijo de Dios tomando tu lugar, dándote a ti satisfacción, quitando tu condenación eterna. Ese es el milagro del evento más grande de la historia. No hay evento más grande ni en toda la historia que el evento de la cruz. Ahí fue Satanás derrotado también. Por eso el poder de la cruz es tremendo. Versículo 14. Pablo dice, yo no estoy buscando la gloria acumulando gente. Pero ellos sí están haciendo eso. Y luego sigue diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo ya no tiene ningún poder conmigo. ¿Por qué? Porque mi Señor pagó mi deuda impagable y ahora yo soy libre en Cristo y quiero que otros también sean libres en Cristo. Lo único que hago es predicar a Cristo crucificado y solo al crucificado, porque solo ahí hay salvación y vida eterna. Los griegos buscaban descubrir todos los misterios, los judíos las señales, pero Pablo dice, yo predico a Cristo crucificado, que es poder de Dios. Es por eso que el reino de los cielos, cuando entra una persona, esa persona nunca lo quiere dejar ir. Cuando sabe que al pasar por esta tierra va a haber todo tipo de invitación a este mundo caído y yo voy a sucumbir, pero cuando entiendo la cruz de Cristo, el mundo está crucificado para nosotros. No hay ese mismo poder en el mundo, porque hay poder en la cruz de Cristo. Cristo crucificado es poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. La única razón, hermanos, que yo no he caído en estos 38 años de la fe cristiana es solamente por saber que el Dios eterno planificó en la eternidad algo que ahora me beneficia a mí, que soy un ser libre de culpa y de condenación, solo por mi sustituto en la cruz. Sigue versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo único que tiene valor es cuando tú has nacido de nuevo. Y siempre recuerda, hemos estado hablando en esta carta de nacer de nuevo. Hemos explicado todo, pero si tú todavía no lo sabes, vaya a Juan capítulo 1 y lea todo el capítulo y ve cómo se nace de nuevo. O a Juan capítulo 3 y lea todo el capítulo y vea cómo se nace de nuevo. Versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A los que anden conforme a esta regla, no añadiendo cosas para ser mejores que otros buenos religiosos, no, a la regla de vivir única y exclusivamente salvos por la gracia, a esa regla, hay para ellos paz y misericordia. Y esto no es extraño, porque justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. La cosa más valiosa que un creyente tiene es que anda en una vida de paz y de gozo perpetuo. Y ya les explicamos en los frutos del Espíritu qué es la paz y qué es el gozo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Y me encanta la palabra misericordia. La palabra gracia tiene una definición, tiene algunas, pero una de las definiciones es que puedo siempre comenzar de nuevo mientras estoy todavía con el temor reverente a Dios. Todo el tiempo puedo comenzar de nuevo. No se acaba. Esa misericordia siempre es como cuando Jesús dijo, Él no vino para apagar el pábilo que humea, ni la caña cascada a quebrarlo, sino a soplarlo con gentileza. El pábilo que está ya solamente la mecha roja, Él siempre lo hace para que se prenda de nuevo. La misericordia que dice aquí, los que viven conforme a esta regla, no están exentos de caer. Van a encontrar que fracasan. Esta mañana, por ejemplo, cuando venía aquí a la iglesia, yo era el único que estaba, porque vine a las 7 de la mañana en esta calle. Y entonces acá había, de pronto sale en la esquina, yo en la otra esquina, un negrito con todos los aretes y todas las cosas, pero bien vociferando, ¡hola, ñaño!, me dice, del un lado al otro. Entonces lo primero que yo pensé, digo, bueno, aquí voy a tener algo algo interesante. Entonces me iba acercando, me iba acercando. Hola, ñaño, veo que tienes la Biblia, me dice. Sí, le digo, aquí está. ¿Y qué te puedo ayudar? Entonces ya nos pusimos frente a frente, estaba con unos olorcitos probablemente de droga, pero era todavía muy consciente y chévere el hombre. En todo caso, me dice, ¿dónde queda el EQ 911? Entonces yo pienso rápidamente y veo acá abajo, digo, tienes que ir 3 cuadras aquí, una así y 2 más, y ahí vas a encontrar el EQ 911. Entonces ya estábamos, ya arreglado las cosas, y él me hizo así, chum, y ya nos despedimos. Y después yo, cuando llego aquí, me doy cuenta, oye, 3 cuadras así, 2 así y 1 así, está equivocado. Entonces yo me di cuenta, todavía soy temeroso, porque quise darle rápido la información y le di mal. La verdad es que lo que estamos mirando aquí, misericordia es la que necesitamos todos los hijos de Dios. Misericordia. Pero eso no significa que nosotros no tenemos que arrebatar el reino de los cielos con toda la firmeza y la diligencia. Quiero que terminemos esta mañana con una de las cartas a una de las iglesias. Recuerden que Galacia es una de las iglesias, perdón, una provincia evangelizada por el apóstol Pablo, y es interesante que crecieron algunas iglesias. Y Dios, en el final de todo, a través de Juan en el Apocalipsis, dice, ¿qué iglesias pueden subsistir a la fe? Y vamos a ver una, vamos a ver la de Laodicea, la de Filadelfia. Vamos al capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis 3, 7. Porque quiero que sepan que todos los que viven con esta regla de solo gloriarse en la cruz de Cristo van a necesitar misericordia. Miren ahí. Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco, le dice a esta iglesia, ¿quién está hablando aquí? Para que ustedes sepan el contexto, Jesús. Yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, esto es bien interesante, abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque Dios está haciendo entrar a la gente, y a través de la iglesia de Filadelfia entraba la gente. Porque aunque tienes, miren esto, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué ha pasado? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tengas poca fuerza. Mire, un creyente que aunque tartamudeando da razón de su fe, Dios lo hace poderoso. Aunque esté en problemas y dificultades, pero de todas las formas hace lo que Dios le dice, es decir, hace la voluntad de Dios, Dios lo bendice. Hay gente que ve el cuadro negro y ya no hace nada más. Dice, no, es imposible, no voy a hacer, va a sufrir tal persona, va a sufrir tal persona o va a sufrir tal persona. Mire, cuando tú obedeces a Dios en lo que conoces de su voluntad, va a afectar a otras personas. Cuando Jesús obedeció a su Padre y llevó la cruz camino al Gólgota, ¿quiénes sufrieron? Al menos usted sabe de uno que estaba caminando por ahí y de pronto un soldado dice, carga la cruz. Ese dice, ¿yo qué? ¿Yo qué cuento aquí en este cuento? Carga la cruz. A veces nuestra obediencia afecta a los demás y nos replegamos hacia atrás. No. esto no, no puedo hacerlo. Mire lo que dice aquí: aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Necesitaba ser macho camacho? No, necesitaba ser un hombre o una mujer que aunque tenga poca fuerza, quiere que esa poca fuerza se multiplique. Porque cuando tú dices sí a Dios, la próxima vez estás más fuerte. Pero tú a sí mismo haz lo contrario, dices no a Dios, te vas a ser menos fuerte. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Si estás atravesando por una situación donde hay miedo y tú te repliegas hacia atrás, vas a ver que la siguiente vez tienes más miedo. Pero si tú, aunque tengas miedo, te lanzas, Dios va a darte el poder necesario para triunfar. Mire esta iglesia, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínense, los perseguidores de la iglesia de Filadelfia, porque ellos fueron fieles, tuvieron que venir y reconocer que ellos estaban mal. Y eso, como si eso fuera poco, miren el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una garantía que al tiempo presente no parecía tan fuerte y tan acariciada. Pero cuando uno entra bien, a ver, aquí le está diciendo, yo no descargaré mi ira en los últimos días sobre ti y sobre esta iglesia. No lo haré. Entonces, paz y misericordia a los que siguen esa regla, a los que solo se fundamentan en la cruz de Cristo para hablar a los demás. No hagamos a los demás agradable las cosas. Si les haces agradable las cosas a los demás, perecerán. Hay gente que un día te van a decir, cuando yo pasé a tu lado, tú no me comunicaste, tuviste vergüenza de del nombre del Señor. Si no hubiese sido por esa otra persona, yo no estuviera aquí contigo. ¿Cuántas personas están pasando a tu lado y tú no le hablas de la cruz de Cristo? ¿Recuerdan el evento que puede a la gente llevarles a tener vida eterna y a tener en esta tierra el poder del Evangelio? Solo es la cruz de Cristo. Eso trae persecución. Porque tú sabes que has luchado contra el pecado y ahora caminas en otra dirección. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, va a afectar a otros. A veces tú sabes que tienes que decir la verdad, aunque este te causa problemas. Pero porque tienes poca fuerza y lo haces, muchos otros son bendecidos. ¿Sabe por qué Jonathan se pegó a David? No porque hacían las mismas fechorías, sino porque Jonathan decía, yo quiero ser valiente como David. Y eso es lo que necesitamos. La iglesia necesita discípulos. Escuche bien esto. Discípulos que pongan en primer lugar al Señor en todo. Mire, me gustaría hablar tanto de tantas formas como la que hacemos, la que diluimos el Evangelio. Diluimos el Evangelio. Hay tantos creyentes que están dando mal testimonio. Y la gente no quiere ni pisar una iglesia por el mal testimonio. Pero aunque tengas poca fuerza, Alguien me dijo que quisiera reemplazar el día domingo por el día jueves o miércoles, porque no puede irse los domingos porque tiene trabajo de hoy en adelante de ayudar a su suegro a construir una casa. Y yo tenía que decirle sin tapujos, todo el testimonio tuyo va a decir a tu suegro que tu Dios puede ser reemplazado. No es nada importante. Es poco o nada importante porque tú dices, el amor a mi suegro es más. Bueno, hay muchos que se pueden identificar en esto. No estoy diciendo que el domingo les salva a ustedes, pero si quieres ser luz para los demás, si quieres ver que esta sociedad no se pudra, el domingo es el día del Señor para alabarle y gozarnos. Así es que si tú estás pensando hoy en adelante, bueno, deportivamente voy a escoger en un domingo, dos domingos, no más, ese será el valor de tu Dios. Eso es lo que pesa tu Dios. Bien está entonces de que hemos recibido este mensaje esta mañana, porque es gracia de Dios, gracia del Señor para ti que estabas tal vez dudando de que todavía puedes diluir. No hay cómo diluir el Evangelio. Pesa, pesa. Nos levantamos y oramos. Querido Señor, tú lo sabes, si tenemos la poca fuerza, porque tú, Señor, quieres darnos más. Tú sabes cómo está nuestra iglesia. Si de verdad te ama a ti antes que a los demás y a sí mismo, tú lo sabes. ¿Dónde estamos? Sin embargo, en esta hora, querido Dios, ponnos en esa lista que dice, a todos los que llevan esta regla, paz y misericordia sea para ellos. Ponnos en esa lista, Señor, para que nuestra iglesia, al llegar ese gran día, seamos librados de tu ira. Y aún ahora, tú nos tratas con misericordia. Por eso nos enseñaste el Padre nuestro que dices, líbranos del maligno. Porque tú, Señor, puedes librarnos de esas pruebas en las cuales podemos sucumbir. Pero gracias por las que podemos resistir. Porque tú nos das las pruebas según vamos venciendo. Y por eso, Señor, hoy queremos renovar esa entrega a ti. Queremos renovarnos esa entrega a ti. Que podamos estar en aquellos que han guardado la palabra de tu paciencia. Que aunque te fallamos, la siguiente vez ya no lo hacemos. Por eso, Señor, ayúdanos a estar como aquellos que no son los superhéroes, pero que dicen, aunque tiemblen, aunque pase lo que pase, todavía decimos sí a tu voluntad, sí a tu voluntad. Bendice, Señor, a los que están luchando en esta hora queriendo hacer las obras del diablo, queriendo judaizar, queriendo hacerlo de acuerdo con el mundo. El mundo está a los pies de todos, listo para decirnos lo que debemos hacer. Pero hoy vamos a decir, Señor, delante de ti, ayúdanos para decir no a este mundo. Como dijo Pablo, para que el mundo esté crucificado para nosotros y no sea el que nos atrae. Y el mundo significa un mundo de sistemas que están a las órdenes del día. Ayúdanos, Señor, a rechazarlas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.